Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 109. Sega y Nintendo. Confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos...
Toño Noval,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy vamos a hablar, ahora sí que vamos a pedir una encarecida disculpa para nuestros fans de cómics, porque vamos a hacer un podcast totalmente dedicado a videojuegos. No, el asunto es que...
¿Cómo es eso?
Así es, Enrique, así es.
¿Qué es el diablo?
Entonces... Desgraciadamente, como ustedes sabrán, no sé si habrán visto las noticias recientes de esta semana, pero nuestro amigo Pedro está ausente porque digamos que su gremio está un poco consternado actualmente. Están todos corriendo como hormigas que les patearon el hormiguero. Entonces, pues Pedro tuvo mucho trabajo esta semana y de plano no pudo estar con nosotros. Lo traen, qué bárbaro. Y aparte, pues está manejando a los clones lo tienen hasta el gorro, en fin.
Entonces, te refieres al gremio del Vaticano, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, pues bueno, aprovechando que no está el amigo Pedro, vamos a hablar de Sega y Nintendo. Vamos a hacer un episodio totalmente nostálgico, hablando de nuestras experiencias con estas consolas y nuestra niñez con estas consolas, ¿no? Pero antes, fíjense que esta semana que salió Batman Incorporated número 8, y pues pasó algo ahí, ya saben, estamos hablando de Grant Morrison, este escritor que tomó Batman hace 2-3 años, más bien desde Final Crisis tomó Batman, hizo Final Crisis y de ahí siguió con varias de los cómics de Batman. Y sí le dio un twist totalmente diferente a Batman, pero ya ven la manera de escribir de este cuate, yo creo que todos más o menos lo conocemos. Una manera de escribir muy cortada, muy que va para allá, va para acá, te lleva de un tiempo adelante, un tiempo atrás. Es hasta cierto punto difícil y abrumador de leer. De hecho, yo a la fecha necesito que alguien me explique el regreso de Bruce Wayne. Y si alguien me lo explica, le vamos a dar un clon de Pedro en una caja.
Entonces, pero de la nueva generación, diles.
De la nueva generación, sí, tenemos una nueva generación de clones de Pedro, porque los otros se murieron por degradación. Es un escritor difícil de entender y un tipo que es de esos creadores que gritan, entiéndanme, trabaja para entenderme. Y de hecho, muchas veces podríamos decir que varias de sus historias llegan a no tener sentido. Entonces ahorita creo que hizo algo muy trascendental en Batman Incorporated número 8. No les quiero decir qué, porque probablemente no lo han leído. Pero sí creo que esto sucedió más por acciones del villano en el cómic. Creo que más bien es la arrogancia de Grant Morrison, que al ver que pues, Scott Snyder le estaba comiendo el mandado como el escritor de Batman, porque realmente hasta antes de los nuevos 52, el escritor de Batman era Grant Morrison, él era el nuevo revolucionario que había cambiado al personaje, y pues Scott Snyder lo vino a tumbar del trono de una manera contundente. Entonces creo que ahorita definitivamente Grant Morrison está haciendo uso de su arrogancia y está queriendo hacer algo para dejar huella, ¿no? Sí, son sus personajes, él creó lo que está eliminando ahorita, son sus creaciones, Creo que DC va a respetar eso a lo mejor. Pero de todas maneras sí me parece que no creo que lo hubiera tenido planeado desde antes. Probablemente va a haber quien me discuta, obviamente va a haber quien me diga que no. Pero yo, conociendo a Grant Morrison, habiendo leído tanto de Grant Morrison, creo que esa es la razón. Más que nada es arrogancia y es querer llamar la atención hacia él después de que pues Batman y Scott Snyder, y Batman me refiero al cómic que se titula Batman exclusivamente, está teniendo toda la atención. ¿Ustedes qué opinan?
Ya se va para hacer películas, ¿no? Ya irse con un boom.
¿Tú qué opinas, Enrique? Tú que también eres fan de DC.
No, precisamente como que se quiere colgar del éxito de Snyder, de que ha tenido con Batman, y así de, ya nadie me pela, ¿qué hago? Ah, pues saco esto que estás comentando, ¿no?
No, y tú,
para llamar
éxito.
La atención totalmente a alguien que precisamente ya no se le consideraba uno de los grandes escritores de Batman, ¿no? Actualmente.
Vaya, él hizo muchas cosas, fue, vaya, Batman Incorporated, el primer volumen, yo se los recomiendo a todos, es muy
no,
bueno.
Batman y Robin, que era durante la muerte de Bruce Wayne, que fue Dick Grayson Batman, y su Robin fue Damian Wayne, fue muy bueno.
Yo siempre, hay veces que estoy leyendo a dos Grant Morrisons, ¿vale? Hay veces que leo un Grant Morrison coherente y otras veces que leo un Grant Morrison que solo él se entiende. Y realmente en esta historia es parte y parte. A veces es el Grant Morrison que se entiende, a veces es el que no, pero sí. Difícil de leer esta Batman Incorporated actual. Y pues sí, sorpresivo, pero pues bueno, él lo hizo ahorita, creo que ya no hay marcha atrás. DC, de hecho, le está echando toda la carne al asador con esto que sucedió. Y están confirmándolo y, pues, me parece que es redundancia lo que hicieron, pero, pues, lo hicieron.
¿No es lo mismo que hizo cuando se fue de Marvel? Ahí con los X-Men.
¿Qué hizo con los X-Men cuando se fue de Marvel?
¿Que mató a Magneto?
Mató a Magneto, bueno, pues, probablemente, ¿no?
Ahí está Magneto otra vez.
Entonces, pues, bueno, eso es lo que pasó en Batman Incorporated. Pues, esa es al menos mi opinión personal. Creo que es más bien arrogancia de este cuate.
Denos su opinión en los créditos, en los comentarios. Yo apenas lo voy a leer y ahí les comentamos
también. Así es. Y bueno, pues vamos a pasar a videojuegos. Ahorita hicimos un enlace con el podcast Hobbies y Zombies. Ellos de hecho transmiten en vivo, no lo graban como nosotros. Pero pues estuvimos en enlace con ellos, estuvimos platicando un rato del nuevo anuncio del PlayStation 4 que dio hace 2 semanas Sony. Y platicamos un ratito de él con ellos y pues vamos a escuchar el enlace un momento y nos vemos del otro lado. Entonces estamos aquí en un enlace directo, en vivo y en directo del Tribunal de la Justicia con Hobbies y Zombies. ¿Cómo están, jóvenes?
Hola, gente, ¿cómo están?
Hola a todos.
Pues medio vivos y medio muertos, todavía sabemos.
Oigan, a ver, ya sé que ya nos dijeron, porque ya estuvimos hablando un momentito ahorita antes de conectarnos, pero repítanos quiénes están por allá para todo el auditorio que está escuchando aquí en vivo y en directo del Tribunal de la Justicia.
Claro que sí, mira, nosotros somos Hobby Zombies, yo soy Jack,
Roberto,
Daniel,
el Kut,
nada más.
Pues resulta que pues Hobbies y Zombies es un podcast que, entre muchas otras cosas, pues se enfoca mucho a videojuegos, ¿no es cierto?
Sí, así es, tenemos bastantes temas. De hecho, ahorita también está Hobby Zombies en vivo. Pueden bajarse este programa después para que escuchen estos temas.
¿Pero de dónde? ¿De dónde, güey?
De dos juegos ahorita, previo, antes de que hiciéramos el enlace.
Chido, ¿cuáles?
Metal Gear nuevo, el Metal Gear Rising. Y ahorita estamos hablando de Ni no Kuni.
Así es.
Y no, yo creo que fue en todos, ¿verdad? Sí.
Nada más.
Oye, entiendo que este Metal Gear nuevo es de acción, ¿verdad?
Sí, es totalmente.
Flash, ¿no?
Es estilo God of War, pero muy over the top todo el tiempo.
Órale.
Está muy intenso, la verdad.
Ah, que está mejor el clásico.
No, nada.
No, de hecho, hasta le cambiaron el nombre específicamente para que no sea Metal Gear Solid y sea Metal Gear Rising.
Jacobo me había contado cuando venimos en camino que una diferencia entre este y otros hack and slash que comúnmente tienen puzzles o rompecabezas es que este no contiene, es pura acción.
Es pura acción totalmente, no tiene nada de puzzle. Y tampoco tiene una historia así que digamos muy profunda, pero todo el tiempo el juego se concentra en divertirte.
Sí, no, pero sí tiene todos los cinemáticos clásicos de Hideo Kojima, ¿no?
Sí, precisamente también eso estamos viendo, que tiene mucho de los CGIs que hace Kojima para
muy cinemático planos. Toda esa parte.
Oigan, chavos, nosotros queríamos consultar con ustedes, ¿verdad? ¿Qué opinan ahorita del nuevo PS4?
Híjole,
pues de lo poquito que se ha visto,
pues no se ha visto nada de la
consola. La consola, los servicios, simplemente se han visto servicios.
Y el control, claro.
A mí me gustaría saber la opinión de Mario, porque han de saber ustedes que de ahí del tribunal Mario es el gamer. Ajá. Pero es un PC.
De varios.
gamer. No, gamer.
Chale,
no,
¿qué hubo? ¿Qué pasó?
Aunque si fuera lo otro, es
que de repente haga uso de los clones de Pedro es otra cosa.
Bueno, hola, Pedro, que no está.
Me gustaría saber tu opinión, Mario. A ver, ¿qué opinas?
Fíjate que estuve viendo el Ustream que mandó PlayStation, que mandó Sony ahorita presentando el sistema. Y realmente el sistema pues es una PC chida de videojuegos ahorita, güey. O sea, una PC. Lo que sí me llamó mucho la atención es que le van a meter memoria DDR5, güey. Que es una inversión. Es una inversión cañona, güey. Porque ahorita una tarjeta de video que tenga DDR5, sí te sale en unos $1,000, güey. Sí están metiendo una inversión fuerte, sí están metiendo un aparato que va a durar. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención el botón de share. Porque yo lo primero que se me vino a la mente cuando me platicaron del botón de share, yo dije, Facebook. Pero no.
Whatever to PlayStation.
Sí fue una conferencia de PlayStation muy diferente a lo que salió el año pasado. Porque el año pasado PlayStation prácticamente estaba diciendo, güey, la siguiente generación no empieza hasta que nosotros digamos que empieza, ¿no?
Bueno, pues que llegó el Wii U que querías.
Y ahorita, pues, prácticamente estaban diciendo, bueno, pues esto va a ser muy enfocado a los gamers. Sí reconocieron los errores que cometieron con el PS3, porque debido al procesador del PS3 era muy difícil desarrollar juegos para la consola y portear juegos para el PS3.
No, pero ¿no oíste que el PS4 no va a jugar juegos del PS3?
Lo que reconocieron es que era muy difícil desarrollar juegos para el PS3 y ahorita quieren hacer un sistema que sea muy fácil desarrollar juegos para este sistema, que sea muy abierto para los desarrolladores, y pues se quieren meter mucho en el sistema de los self-publishers, de los juegos independientes, vaya, que ahorita pues Xbox es el líder con el Xbox Live Arcade, ¿no? Y Steam, pero creo que eso puede ser, si de veras lo enfocan chido, y este botón de share me llamó mucho la atención varias cosas. Por ejemplo, puedes tú al apretarlo inmediatamente estás publicando tu feed de lo que estás jugando. O, por ejemplo, puedes en un momento dado pasarle tu control a otro güey que sea tu amigo en
PS. Eso sí soy interesante.
Y si eres pésimo en un juego y quieres que te pasen un nivel, se lo pasas a fulano y entonces te pasa ese nivel, güey. Y yo creo que eso ahí pues sí ha de ser con la tecnología de Gaikai, ¿no?
Habiendo jugado League of Legends contigo, Mario, sé por qué quieres esa música.
Sí, oye, güey, la neta no es lo mío.
Compartir sus fotos de haciendo ejercicio.
Ándale, güey. Luego puedes, por ejemplo, programar para que empiece a publicar. Si tienes tu, para lo, ya ves esta comunidad de los que hacen los Let's Play, los juegos, los videos que les llaman Let's Play, que es simplemente un video de un güey jugando un juego,
narrando. Space Runs.
Entonces, creo que quieren meterse ellos a eso, a darles todas las facilidades a la gente para que publique ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí me gusta, o sea, tiene también, porque algo que me gustó mucho, vaya, no se me hace así como que lo que va a hacer que compre el sistema, ¿no? Pero tiene un botón que lo aprietas y entonces apagas el sistema y luego cuando lo vuelves a prender, exactamente donde estabas, ¿no? Así como que quiero mi juego ya, ahorita, lo prendes y ya está, güey. Vaya, tiene, pero realmente nada, o sea, quien tiene una computadora high-end ahorita, una computadora...
Exacto. ¿Y quién la
realmente
tiene?
No tiene nada que temer, güey. Y no sé si estaba muy chafa el Ustream que estaba yo viendo, pero realmente los juegos que presentaron, pues no fue nada así que me volara la tapa de los sesos, güey. O sea,
pero hacer, pues la verdad, se me hace un poquito, pues exagerado decir, no, es que no hubo nada que me volara. Es que en realidad desde los últimos, ¿qué serán? 6 años, 7 años, desde que cambió la generación a la actual. En realidad no ha habido juegos que nos molen la tapa de los sesos, porque ya todo se ha visto, ya todo es lo mismo. El chiste, yo creo que como estaban, como supongo yo, queriéndole dar la vuelta a los de Sony, fue implementar cosas que estén dentro de la misma experiencia del videojuego, pero que no sean necesariamente el juego, que fue lo que quisieron dar a entender, de que sí, vamos a dar una experiencia distinta al videojuego, pero no va a ser, no estamos buscando revolucionar un videojuego, porque los videojuegos ya son como los tenemos, ya son refinados. Lo único que van a hacer, como han sido la mayoría de las generaciones, hacer un salto gráfico, más que nada.
No creo que vaya a ser muy caro o exageradamente caro. Recordemos que Sony subsidia sus consolas.
Güey, entonces, pero si pasa de los $350 va a estar cabrón, ¿eh?
Oye, acuérdate.
Sí, está como alrededor de 400.
No creo que cometan el error que cometieron con el PS3 de sacarlo a $600.
No, acuérdate que en México lo están dando arriba de los 10 mil pesos. Sí. Y ahorita lo están dando a 3,500 más o menos ahí en la tienda.
Sí, Sony va a subsidiar esas consolas.
Sí, de hecho yo recuerdo una época en la cual comprar un PlayStation 3 era la forma más barata de conseguir un reproductor de Blu-ray.
Un Blu-ray, es cierto, güey, sí.
Así es.
Yo a la fecha es donde más Blu-rays veo en el PS3. Yo creo que todo se reduce a qué juegos van a tener en el lanzamiento.
Exactamente, de hecho eso yo creo que iba a decir, que es muy rápido como para tomar un juicio en eso. Yo diría que es más sano el esperarnos al E3, que es donde yo supongo van a soltar todo el grueso de los videojuegos que van a salir de lanzamiento, que se supone, y le dijo Sony que iba a ser el más amplio de todas las consolas que han sacado a la venta hasta ahora.
Fíjate que salen, cuando estaba el Ustream este de PlayStation, pues pasan, todos los desarrolladores empezaron a pasar, ¿no? Pasó Bungie con este... Es una especie de shooter MMO. Sí, me late el juego, pero pues no es lo mismo que cuando salió Halo presentando en el primer Xbox, ¿no? O sea, no es la misma expectativa para mí, pero de repente se calla todo el mundo y entonces
Blizzard.
Sale Blizzard, cabrón, y pasa el güey y dije, ¡ahora sí ya valió madre Xbox! O sea, si Blizzard está con PlayStation, ya valieron madre todos, ¿no? Y entonces Blizzard, no, estamos haciendo esta... vamos a hacer una alianza con PlayStation y no sé qué, y entonces y hace mucha de emoción el cabrón, y el juego que vamos a presentar con el PlayStation 4, Diablo 3, lo que todos queríamos ver, güey, bueno, Diablo 3.
¿Qué querías, de Lost Vikings?
No, güey, obviamente, cabrón, o sea, vaya... Güey, o sea, creo que de toda la alineación de juegos de Blizzard era realmente lo menos atractivo que podían haber puesto, ¿no?
Todavía falta mucho, mucho todavía ahí que ver. Vamos a ver qué.
Espera, la de si saca Microsoft.
Sí, ya. Es todo.
También ver, falta ver qué sale Microsoft.
Pues ahí tienen a Hobbies y Zombies. Esa es la opinión de ellos en cuanto al play. Y pues yo también obviamente di mis opiniones.
Sí, eso es, vamos a tener que esperar. Yo opino que todavía está muy muy verde eso del PlayStation.
¿A ustedes les late comprarlo, Chucho y Enrique?
A mí no. Todavía prefiero esperarme o seguir con mi PC, que la verdad es que para lo que estoy jugando tengo suficiente aquí con esto.
Para jugar Meat Boy no necesitas, ¿eh?
Meat Boy es un jueguito independiente que arrasó hace como 2 años. Lo pueden bajar, de hecho, es muy bueno.
Hardcore.
En todas las plataformas están, hardcore. En todas.
Déjenme mencionarles algo sobre Tavo. Tavo tiene una... Los comentarios de Tavo van a ustedes notar un cierto sesgo hacia Nintendo.
Tavo trae una playera de Nintendo.
Trae puesta una playera de Nintendo.
Esta playera me la dieron en un evento de Nintendo. Chido. Hace unos pocos meses.
Donde fui orador estelar. Defendiendo los derechos de Nintendo.
Sí, o sea, Tavo es así como que hardcore, güey, de Nintendo. O sea, el güey carga su DS para todos lados. Tiene varias versiones del DS.
¿Cuál?
Del Nintendo DS, el portátil.
¿De su DS?
De su DS. Su DS, trae su DS para todos lados. Su DS.
Pues si no lo trae, pues.
Su DS. Sí, muy raro. Nintendo, ¿no? DS10.
No es cierto, es el 3DS.
Nintendo 10. Ah, oh, perdón, es que trae el 3DS ahora.
El DS no lo saco de la maleta.
El DS. O sea, debo decirles que ahorita trae dos.
Espérate, hay otro allá.
Nintendo DS.
¿Hay un tercero?
Madre.
No lo traje.
Ah, bueno.
Entonces, notarán ustedes que Tavo va a tener ciertos comentarios con cierto enojo hacia cualquier otra compañía que no sea Nintendo. Entonces, si ustedes notan eso, pues creo que ya sabrán de dónde viene, ¿verdad, Tavo?
Uy, ¿de dónde sacas eso?
¿Has tenido alguna consola que no sea Nintendo alguna vez?
¡Energía!
El iPod. El iPod.
El iPod.
La PC.
Ok, esas no son consolas, Tavo.
Entonces, también tengo un PS3 ahí arrumbado.
Entonces, pues nuestra idea hoy es hablar de Nintendo y Sega. No somos expertos, acuérdense. Y de nuevo, una disculpa para nuestros fans que les gustan los cómics, que les gusta oírnos hablar de cómics. Pero la verdad es que también nos encantan los videojuegos, güey. Entonces, siempre es divertido hablar de cosas del pasado, cosas nostálgicas. Y pues no somos expertos, va a ser muchas cosas, va a haber muchas cosas que no digamos, cosas que digamos mal.
Por si no les ha quedado claro, no somos expertos.
Nada más es que no somos expertos, no sé si lo he dicho como tres veces.
Nada más somos gamers.
Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar con Toño. Toño.
No mames.
¿Qué experiencia personal tuviste? ¿Cuál fue tu primer contacto con Nintendo o con Sega? ¿Cuál fue el primero con que tuviste contacto y cómo fue?
A ver, el primero con el que tuve contacto fue con un Nintendo, con un NES, ¿sí? No tuve...
Nintendo Entertainment System.
Ajá. Bueno, entonces cuando salió... Bueno, obviamente antes tenía mi Atari, ¿no? Pero ese no estamos viendo Atari. Entonces vamos a pasar al NES. Estuve un buen rato ahí. Vale la pena mencionar que cuando salió Nintendo era cuando yo todavía estaba viviendo en el norte. Entonces, literalmente cruzaba la frontera todos los días.
¿El norte te refieres al Gabacho?
Así es. No, estaba de hecho en Tijuana, pero cruzaba la frontera todos los días. Eso es un factor para mí muy importante porque Genesis, como se mencionó antes, no tuvo muy buena distribución aquí. De hecho, para mí, cuando regresé a Veracruz, es cuando ya de plano dije, no, esto no puedo seguir jugándolo bien por el sencillo detalle de que no encuentro juegos, así de fácil, ¿sí? Aquí no los venden. Después de tener el NES, entonces fue cuando salieron las de 16 bits y entonces estaba entre si el Genesis o el Super Nintendo. Cuando a mí me iban a comprar, porque tú verás, era un niño, entonces cuando llegó el momento en el cual yo iba a comprar una consola de 16 bits, bueno, no yo iba a comprar, mis papás me iban a comprar, ¿no? Pues yo estaba entre si el Genesis o el Super Nintendo. A la mera hora, compré el Genesis y la verdad quedé, ahora sí que me encantaba, ¿no? Jugaba, de hecho después tuve también un Super Nintendo y mi gran favorito siempre fue el Genesis, pero de calle, o sea, para mí no había una, no podía compararlos en realidad por una serie de factores que ya si quieren luego los platicamos más a fondo, ¿no? Pero okay, para mí en realidad en esa época fue Genesis, ¿sí? No soy de los que cree que Genesis es mejor, no, la prueba es muy sencilla. Nintendo ahí está, Genesis no, se ganó, sí. Entonces la historia no se va a equivocar en ese aspecto, ¿no? Una de esas dos compañías sigue sacando una consola y no es Sega. Entonces, pues definitivamente esa, digamos, guerra de consolas la ganó Nintendo, ¿sí? Y aparte está el detalle de que con sus consolas más adelantadas, a pesar de que estaban bien tecnológicamente hablando, no tenían una gama de juegos interesante. Entonces, pues como todos sabemos, eso mata una consola, ¿no? Sale una consola, por muy chingona que esté la consola, sin nada, si lo que puedes jugar ahí es dos juegos de golf, puta, gracias, güey. Nadie lo va a jugar, ¿no? Entonces, pero bueno, ya a esas alturas del partido, cuando saltaron a consolas de 64 bits, yo ya prácticamente me había rendido con las consolas y era cuando ya estaba más con la PC. Entonces, pues básicamente hasta ahí queda mi historia.
Yo, pues igual como Toño, empecé con el Atari. Y ya después lo que hice fue comprar igual, pues, estábamos chavos todos, un Nintendo, o sea, el NES.
Santa Claus te lo trajo.
Sí, no fue Santa Claus, pero por ahí. Y desde ahí pues me empezó a interesar bastante. Era la marca del Nintendo prácticamente, lo que estaba chido. El Genesis fue el primer contacto que tuve después con Sega, porque pues no existía realmente mucha difusión del Master System por aquí. Nunca lo vi, creo que lo vi una vez que vine al DF, por ahí arrumbada en algún Sanborns, algo así. También en esa época pues no había tanta difusión, todo lo que encontrabas era así porque lo veías, no sé, que alguien lo tenía, todo era así de boca en boca lo que se propagaba, pues no había otra manera. Hasta poco a poco se empezó a rentar ya después los videojuegos, pero pues no había mucha forma todavía. Me acuerdo que cuando estaba en la Atari, pues conseguirlos era casi imposible, o sea, no los veías aquí en México. Pero ya cuando salió el Genesis, empezaba a hacer los cambios de consolas. Me interesaba, pero la verdad, como lo tenía otro cuate que vivía aquí cerca, entonces pues íbamos a su casa y le caíamos allá a jugar.
¡Rubén!
Exacto, saludos al raboneado. Estaban buenos los juegos, pero no sé, creo que el catálogo fue lo que influyó, que no había algo así que me interesaba gran cosa como Mario. Ya estaba posicionado totalmente de Super Mario Bros. Pero ya esperabas el siguiente Mario. Entonces eso pues era lo que te atrapaba. O sea, ya había muy buenos juegos posicionados en Nintendo. Tenías Mario, Zelda y otros tantos Contra. O sea, eran los que nos llamaban más la atención. Entonces, cuando salió el Super Nintendo y vimos que venían las mejores versiones de los juegos que estaban, no hubo mayor duda y tuve que comprar un Super Nintendo. Y la verdad es que sí, el catálogo de juegos era, lo veía yo mucho mejor y más vasto, porque sí tuve oportunidad de jugar las dos consolas bastante, pero no sé, siento que Genesis tenía un estilo muy distinto de hacer los juegos, aunque fueran el mismo juego, ya después ya empezaron a sacar el mismo juego en las dos consolas, pero los que eran propiedades de cada uno tenían un estilo muy distinto y me llamaba más la atención los de Nintendo porque se veían mucho más pulidos y con más detalle. O sea, hay juegos preclásicos de Super Nintendo que tenían horas y horas que podías invertirle y tenían secretos y cuantas cosas, mucho más complejos y elaborados que algunos de Genesis.
Debo decir que de mis recuerdos más chidos de mi adolescencia, de secundaria, bachillerato, son en casa de Chucho, con unos 8 güeyes alrededor de la tele, todos pegados jugando Street Fighter o jugando Star Fox o alguno de los juegos de Nintendo.
Sí, bueno, ya conseguí yo mi Super Nintendo, ya
casa de Chucho,
caía en mi casa porque quedaba de paso saliendo de la escuela.
Casa de Chucho era el punto de reunión, porque además sus papás eran bien buena onda, güey. Entonces, sus papás dejaban que ahí estuviera la bola de chamacos, güey, jugando, cabrón.
Sí.
Entonces te lo juro que de mis recuerdos más chidos de así de adolescencia, jugando en casa de Chucho, bola de güeyes.
Y horas y horas no estamos ahí. Me acuerdo que hasta ya después me castigaban el Super Nintendo porque era demasiada la obsesión ahí.
Oye, ¿y tú, Enrique?
No, yo creo que igual que todos, empecé con Atari, después Santa Claus o Reyes o quien sea, pues me trajo mi primer Nintendo. Seguí con el Nintendo, ¿por qué? Porque el Sega no lo conocí en esa época. Cuando salió el Super Nintendo, ya y que empezó ya la guerra de consolas con Sega, sí estaba yo así indeciso de, ¿qué le pido a los Reyes? ¿Qué le pido? Y me fui por el Nintendo, ¿no? Más tradicionalista. Y como siempre, la parte lo más popular es lo que le venden a los papás, ¿no? Mi papá pues me compró el Nintendo y el Super Nintendo. Y también me pasó algo con Chucho. En mi casa también eran las reuniones de jugar el Super Nintendo, y en casa de otro cuate nos turnábamos para jugar Sega en la casa de él. Nada más que en la casa de él no íbamos muy seguido, ¿por qué? Porque no tenía variedad de juegos, y entonces hacía más en mi casa.
Uy, ¿por dónde empezar? Mario. Bueno, la primera consola que tuve fue el Nintendo de 8 bits, estaba muy chavo, mi papá me la trajo de Fayuca de Gringolandia, con el juego que yo escogí, el primerito fue el Ninja Gaiden.
¡Órale, chido!
No tienes idea de cuántas veces morí en ese mugre juego y no le entendía para nada los cinemas. Bueno, ya después ahorré mis domingos y conseguí el Super Nintendo.
Wow, now you're playing with power.
Sí, sí. Ahorramos, lo conseguí con The Legend of Zelda. Ese juego lo jugué
excelente.
Lo jugué fácilmente como más de 200 horas o algo así. Exagerar. Mario ya sabrá por qué.
Sí.
Oh, sí.
Y los fines de semana iba a casa de mi primo a jugar todos los juegos de Sega, así que yo toda la semana jugando. Casi no se nota en mis cómics que tiene como 20,000 referencias gamers, pero bueno, eso ya es otra harina de otro pastel.
Fíjate que yo mi primer contacto con Nintendo fue en unos aparatitos móviles que sacó Nintendo. Cuando yo estaba en primaria, hubo una fiebre. Fray del 84.
Sí, fue la peste bubónica, Mario.
84, cabrón. Yo estaba en primaria, en el DF, y de repente hubo una fiebre por los aparatitos electrónicos. Fue cuando la fiebre de las pantallas LCD.
Ándale.
Entonces salieron los relojes calculadora, los relojes juego, y la primera vez que vi el logotipo de Nintendo fue en unas maquinitas que tú abrías. Muy parecido, de hecho, el diseño al Nintendo DS actual.
Bueno, es que cuando sacaron Nintendo DS querían emular esas consolas.
Sí. Entonces, esos aparatitos eran unos aparatitos muy bien diseñados, de altísima calidad, se veían con una, inclusive tenían metal, tenían plástico, se veían un aparato muy atractivo. Pero era un juego muy sencillo, era por ejemplo el Mario, el original Mario Bros, el que es con Donkey Kong arriba y los y las plataformas aventando barriles.
Ah, eso es bueno.
Pero era un LCD, entonces no sé si ustedes alguna vez jugaron un LCD, pero básicamente funcionan con imágenes prediseñadas en puntos específicos de la pantalla. Entonces, no puedes hacer realmente mucho en un juego de LCD. Tú puedes poner puntos prediseñados en donde vas a encender una imagen y sí, hay cierto control, etcétera, pero eran juegos extremadamente sencillos. Ellos tenían que arreglárselas con una pantalla en donde no podían cambiar las imágenes. Sin embargo, para mí fue así como que mi mente... ¡No mames, güey! O sea, después de jugar Atari 2600, realmente el ver esas maquinitas y el poder jugar esa maquinita en la escuela era una cosa increíble, cabrón.
¿Era portátil?
¿La maestra?
Era portátil. No tienes idea. Yo creo que tenían un cerro ahí en mi escuela de esos aparatitos. Porque además los maestros parecía que estaban buscándolos para cazarlos y quitarlos, cabrón.
Chale, qué gacho.
Entonces, eso junto con mi reloj calculadora, que también me lo robaron de los exámenes de matemáticas, cabrón.
Ah,
yo saco mi reloj calculador. Ah, pero para esto saco un reloj calculadora que no tenía, porque ya ves que había unos Casio que tenían
Casio.
El teclado, güey. Sí. Tenían el teclado, o sea, tenían el teclado para los chavos que nos están oyendo, que pues son los
chavos. Empecemos por antes había unas cosas que se llamaban reloj. Te las ponías en la muñeca y es básicamente como un iPod Nano, pero que iba con una correa.
Pero solo daba la hora.
Nada más te daba la hora.
El mío era control remoto y cambiaba los restaurantes.
¡Ay, ya, puto! ¡Ay, ya, eso es muy moderno!
Cambiaba el reloj de había, que se caía cada ratito.
Casio sacó relojes con juegos, ¿no? Entonces, en esa... Y te digo, me compran mi reloj calculadora, cabrón, pero además no tenía teclado. Era touchscreen.
¡Toma!
Entonces... Era el perfecto subterfugio para los exámenes de matemáticas, cabrón. Y como Toño sabe perfectamente, mi cerebro no procesa números.
¿Y eso qué es contador?
Te lo juro, güey. O sea, yo no sé qué pedo, cabrón. No, yo no me lo creía hasta que lo vio. Ya, lo vio en persona, güey. O sea, lo vio. Toño, platica tu experiencia, cómo mi cerebro no procesa números, güey.
La realidad es que me acuerdo del hecho de lo frito que estás en matemáticas por las muchas veces que me ha tocado ver algo. Y sin embargo, en todas ellas he estado tan atacado de la risa que no me acuerdo de los detalles de qué fue así.
Te lo juro, güey. Entonces, para mí, el maldito reloj calculadora era, no mames, era traído por el cielo, güey. O sea, no tienes idea cuántos exámenes de matemáticas. Bueno, a la fecha yo todavía no sé hacer divisiones de dos cifras. Entonces, te lo juro, güey. O sea, no sé hacer raíz cuadrada, no sé hacer divisiones de dos cifras. Entonces, no mames, esos exámenes de matemáticas que eran planas completas de divisiones, ahí sí me trababan porque tenías que poner los numeritos de abajo de la casita, cabrón. Y eso no te lo daba la calculadora, güey. Entonces, bien trabado con las divisiones, güey, pero al menos tenía el resultado correcto arriba, güey. Pero bueno, entonces, hasta que por fin me cacharon. A ver, Padilla, ¿qué trae ahí? ¿Qué es eso, Padilla? Yo, nada, 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 profe. A ver, su reloj, Padilla. Y que me lo quita. Y yo, puta madre. Eso fue en sexto de primaria, güey. Lo quité. ¡Ay, Padilla, qué bonito está su reloj, eh! Y con la misma me agarra el examen y me lo quita.
¡Sí!
¡Yo no! Pero bueno, eso fue el comentario al calce sobre las pantallas LCD. Entonces...
Para que no extrañen a Pedro con los aviones.
Exactamente. Si alguien tuvo un reloj calculadora, sabe de lo que estoy hablando. Y si tiene una atrofia con las matemáticas, igual que yo, también sabe de lo que estoy hablando. Entonces... después si de eso,
las dos tenemos un espacio vacío.
Entonces, el asunto es que obviamente yo me hice adicto a estas maquinitas, güey. Las vendían en una calle que se llamaba Coruña, allá en el DF, que era un tianguis, güey. Los que sí viven en el DF a lo mejor saben, ahí por la calzada de Tlalpan, güey. Y había un tianguis ahí de pura fayuca, cabrón. Entonces, ahí vendían todas esas cosas y muchos productos de estos LCD eran Nintendo. Y los niños en mi escuela, sin haber ningún tipo de mercadotecnia, identificaban, güey, tu maquinita. Ah, no, esa no es Nintendo. Esa no, güey. O sea, los niños empezaban a ubicar la marca de Nintendo, güey. Y eso yo lo pienso ahorita y me doy cuenta de que, no mames. O sea, desde entonces Nintendo era una compañía innovadora al máximo, güey. Porque para lograr que en un país en donde realmente sus productos llevaban... exclusivamente a través de contrabando, básicamente, güey, porque no llegaban realmente en las tiendas, y si llegaban en las tiendas eran carísimos, güey, que los niños los ubicaran y los eligieran por encima de la competencia y buscaran su marca por encima de la competencia, realmente era una compañía innovadora al máximo y que se diferenciaba de los demás, ¿no? Cuando todos los demás sacaban el mismo relojito y la misma maquinita, Nintendo encontraba la manera de hacer su maquinita que fuera totalmente innovadora.
Siempre fue punta de lanza en ese entonces.
Y pues después de eso, pues que me traen el pinche Sega Master System, ¿no? Que... Güey, pues traía unos lentes, era de tercera dimensión.
Y miras.
Podías disparar a la pantalla, podías jugar Saxon 3D. No sé si alguna vez jugaron Saxon, que fue un juego muy conocido en la época de los primeros juegos de PC. Era una navecita que arcade. Pasaba por pasillos. Muy basado en la Trench Run de Star Wars. Y pues básicamente traía el Saxon que era en 3D. Y nunca logré verlo realmente en 3D. Yo, para mí siempre se vio doble, pero... Bueno, el chiste es que conectabas esos lentes, los lentes empezaban a parpadear y de alguna manera, según ellos, tú veías en 3D. Y había otro juego que disparabas a las a los proyectiles, yo creo que sí, era debido a mi aneurisma, era aneurisma. Entonces, bueno, el punto es que otro juego donde salían proyectiles y estos dos juegos los traía el aparato. O sea, lo que quiero decir es esto. Técnicamente y en cuanto a lo a la tecnología que traía el Sega Master System, era por mucho superior al Nintendo. No sé en cuanto a procesador, porque en esa época pues yo obviamente no sabía nada de gráficas, procesadores, nada. Lo que sí sé es que los juegos eran en su mayoría muy por debajo de lo que era Nintendo, ¿no? Yo veía los juegos de Nintendo y ya después yo pedí encarecidamente a mis papás que me compraran un Nintendo y por fin me lo compraron. Pero muchísimo después. Yo cuando ya vine jugando los juegos de Nintendo... Ya todo el mundo los había jugado y a mí me tocaron ya así como que la filita para jugar todos los chingones. Lo bueno es que ya supe cuáles eran los chingones desde siempre, ¿no?
Eso sí.
Entonces, y algo que no tenía el Sega Master System, que simplemente no había... Realmente los juegos del Sega Master System, si los puedo definir de alguna manera, eran juegos muy solitarios y repetitivos. Ese fue... Eran buenos, güey. Afterburner. ¿Acuerdan de Afterburner? El avión. Pero era muy repetitivo, güey. Había otro que se llamaba Space Harrier. ¿Se acuerdan de Space Harrier? Era un güey que volaba alrededor de la pantalla. Era parecido a Afterburner, de hecho. Pero era de ciencia ficción y salían monstruos y todo. Pero era, de nuevo, muy repetitivo, güey. En cambio, sale Nintendo con Mario, güey. Donde cada mundo era diferente, güey. De hecho, el segundo nivel era de agua, cabrón. El primer nivel era de
agua. No, tercero.
Había secretos, güey, en el primer nivel que nadie sabía, cabrón. O sea,
era el primer juego que tenía side-scrolling, todos tenían que jugaban en una sola pantalla y Mario se...
Bueno, desde mi punto de vista, yo ya había visto el side-scrolling en el Sega Master System, güey. O sea,
en Atari era... también, pero muy distinto.
Exacto, no era una cosa técnica. O sea, el problema no era el técnico, Octavo, yo creo.
Porque también a esa edad no te fijas tanto en los factores técnicos, exacto, precisamente.
Exactamente.
Juegas más como que está chido y no, exacto, está chido.
O sea, entonces yo creo que... realmente, si puedo definir de alguna manera los juegos de Sega en comparación con los juegos de Nintendo, habiendo experimentado ambas consolas, las dos primeras consolas de 8 bits, quién sabe qué chingados son los bits, cabrón, pero mientras más bits tuviera la consola, más chingón estaba, güey. Entonces, las dos consolas de 8 bits, realmente, la de Sega, sí, los juegos eran juegos muy solitarios y muy repetitivos. En cambio, con Nintendo yo podía jugar con alguien más, junto, podía yo jugar Jackal, podía yo jugar Contra... Y lo podía jugar con alguien en la misma consola, güey.
Exacto.
No podía hacer el Master System a pesar de que traía dos controles. Realmente no había juegos que yo pudiera jugar con alguien más, güey. Todos eran juegos muy solitarios. Y si tenían dos jugadores, era por turno. No era los dos juntos, ¿no?
Qué raro, porque ya desde la Atari había muchos que eran así para dos jugadores.
Exacto, o sea, yo creo que es más idiosincrasia de los programadores. Realmente creo que esa es la gran diferencia. O sea, ¿cómo se sentían los juegos? Porque creo que en la parte técnica los dos estaban igual.
Hasta se veían mejor, o sea, visualmente los de Sega tenían como que un poco más de color, tal vez, o de detalle. No, pero... a veces la paleta del Nintendo era mucho más reducida, pero compensaban con más ingeniosidad, con más detalles, no sé, otras cosas.
Claro.
Bueno, primero que nada, los de Nintendo eran más divertidos. Y segundo, no tanto los gráficos, ni que era superior o que era inferior, sino Nintendo, acuérdate que es una compañía japonesa, todos los gráficos tenían todos los diseños del manga, que prácticamente se trasladaron.
Pero Sega también era japonesa, cabrón.
Sí, pero no es japonesa completamente. Es la...
Nos fijábamos más en el valor de entretenimiento, ¿no?
Sí, además venía el Nintendo venía con el Mario Bros, con lo del mugre Duck Hunt en el Zapper, y no me digas que no te rías con el mugre perro que se reía de ti.
Bueno, te voy a decir que el Nintendo, yo creo que lo que vendió el Nintendo fue Mario.
Sí.
Bueno, digo, pues que venía con el paquete, venía con el Zapper, venía con Mario, venía con el Duck Hunt, venía con el tapete para jugar carreras.
Bueno, sí, pues, pues. Más tarde. Pero ajá.
Sí, para sí, no, jugar de
los. Yo creo que en las consolas de 8 bits, ahí pues, la verdad siento que no hay discusión en realidad. Ese es Nintendo por donde le busques. Sí, porque efectivamente los juegos eran más entretenidos.
Y era mucho más también, o sea, tenía una buena cantidad.
Mira, mayor, les voy a platicar contra, tantito.
¿Qué dices del primer Zelda? Yo el primer Zelda jugué una cantidad estúpida de horas. No quiero ni pensar en cuántas horas de mi vida. Es que
no había ningún
juego el cartucho.
No había ningún juego que te diera ese nivel de libertad. Eso es
cierto, Chucho.
Libertad, güey.
Sí, cuando te lo acababas y lo volvías a empezar y que estaban las ubicaciones de los niveles en lugares distintos. Y no, hombre, te paseabas por el chingado mapa quemando arbusto por arbusto con tu miserable velita de un solo tiro hasta que encontrabas dónde está la miserable entrada, ¿no? Pero
fíjate que mi experiencia con el Sega Master System fue... Pues bueno, para empezar, la mercadotecnia era muy extraña. Todos los juegos estaban con la misma caja. Todos eran un cuadriculado blanco y las cajas de mucha calidad. O sea, cuando el Nintendo vendía sus juegos en una caja de cartón, más pero barato. Con mucha mercadotecnia y muy bonita la caja.
Pero la primera oleada de juegos de NES eran todos iguales, eran negros con la imagen del juego en la portada. Ya después, segunda generación de juegos de NES, ahí se desfallaron con el arte.
Pero bueno, el punto es que Sega tenía una cosa muy marcada, que eran todos los juegos eran... una caja de plástico con cuadritos y era blanco y de ahí metían un dibujo, generalmente un dibujo mal hecho. Sí. Yo me acuerdo una vez que me van Alien Syndrome y en la pantalla se veía un alien, te lo juro, igualito a Aliens, cabrón. Entonces yo dije, no mames, este es el juego de Aliens, cabrón. Es el juego de la película de Aliens.
Tiene la palabra Alien, hay un Alien.
Y yo acababa de ver Aliens así impresionadísimo de cómo partieron en dos a Bishop, cabrón. Entonces yo dije, no mames,
spoiler,
¿no?
Por cierto, spoiler.
Spoiler, para que no spoiler, Bishop lo parten a la mitad. Entonces, veo ese juego y yo dije, no mames, güey. O sea, entonces, no, qué juego tan horrible, cabrón. Además, con un nivel de dificultad altísimo, güey. Era monótono como no tienes idea, güey. Se veía desde arriba. O sea, créeme que era y como cada juego era un evento, güey, que recibiera un juego de eso. Entonces lo jugaba y lo jugaba. Y, o sea, por más malo que fuera, no mames. O sea,
uno le daba, pero vaya, como madres no, sí.
Entonces, vaya, otra experiencia que tuve fue el juego de los cazafantasmas, güey. Que bueno, ese salió igual en Nintendo.
Ese estaba malo. En Nintendo tenía muchos muy malos, pero...
Era, pero de veras fue dolor de cabeza ese juego, pero me lo acabé, cabrón.
No mames.
Me acuerdo. Y ver ese final es cuando por fin matas a Bowser, porque era primero un mapa.
¿A Bowser?
Digo, a Bowser.
A Gozer.
Cuando andas en el mapa, primero andas en el mapa y llegas acá, pero así se ve desde arriba el mapa y el carro muy chafa, güey, así. Y entonces andaban fantasmitas en el mapa y pues dices que los... Cuando llegabas topabas con un fantasma, se cambiaba la imagen y se veía el carro y tenías que dispararle. Pero todo de lo más rudimentario y de lo más chafa, güey. Pasabas como, ¿qué te diré? 40 minutos con eso.
Averiguando cómo se jugaba primero.
Exacto, averiguando primero cómo se jugaba. Después pasabas a una sección en donde eran las escaleras del Empire State. O del edificio donde sucedió el final de los cazafantasmas, que creo que sí es... No es el Empire State, pero bueno, el edificio este donde vivía. Bueno, vas subiendo las escaleras, ¿no? Por alguna extraña razón, un botón era para disparar recto y otro botón era para disparar a 45 grados. No me preguntes por qué. Y para subir las escaleras tenías que apretar diagonal en el pad. Cosa que todos sabemos que siempre fue muy difícil apretar el pad en diagonal. Al menos en el Sega, en el Sega Master System.
Ok, en el Genesis no.
Apretabas diagonal. Entonces no tienes idea cuántas veces quería yo ir para arriba y el güey se seguía derecho. Güey, quiero subir la escalera. Se seguía derecho. Bueno, diagonal, para arriba, ok, va para arriba. Esto de las escaleras era otros 45 minutos, una hora.
Madre.
Subiendo escaleras, matando monstruos. Tienes 3 vidas, nada más, punto. 3 vidas, te matan, vales madre.
¿Continúas?
Nada de continuos. Creo que tenías un... Era estúpidamente difícil, cabrón.
¿Ni passwords?
No, nada. Te lo tenías que acabar de una sentada con 3 vidas.
Ni adelante, arriba, derecha, izquierda.
Nada de esos juegos mal hechos, súper difíciles. Sí.
Llegabas al final y llegabas a Gozer y era simplemente la pantalla, el Gozer arriba. Estúpidamente difícil pasarlo. Te mataba una vez y te regresaban hasta abajo de las escaleras.
No te mataban y te dejaban ahí, güey. Te regresaban hasta abajo de las escaleras.
O sea, a los cazafantasmas les daba hueva subirlas en la
película.
Era
así como que chinga tu puta madre, cabrón. Y luego, por fin lo matas y entonces se desvanece la pantalla y...
¡Ganaste!
¡No! Sale la pantalla de inicio, Ghostbusters, press start. Ni siquiera un gracias por jugar, cabrón. Ni siquiera un The End. Siquiera.
Gracias por tu dinero, algo así,
¿no? ¿Algo?
Game over.
O sea, te lo juro que fue así infame, cabrón. O sea, yo. No mames, güey.
Ganaste. Pero perdiste. Y ya.
O sea, poco más. Te lo juro que me sentí como cuando logré acabarme Jungle Hunt en Atari, güey. Así de que. No mames, vuelve a empezar, pero de otro color. Güey. Yo pensé que iba a ser... ¿Me lo había acabado? No, resulta que no.
Son infinitos esos juegos.
Entonces, no. O sea, entonces sí, el Sega Master System realmente fue... Son muy poquitos juegos que puedo decir que eran buenos. Había uno que se llamaba Cyber Hunter que puedo decir que era bueno. Diseños muy chingones. Obviamente nadie lo conoce. ¡Nadie lo conoce!
Era el problema con...
Búsquenlo en el internet. Cyber Hunter Sega Master System. Era bueno.
Okay. ¿No jugaste los de Sonic para el Master System?
Nunca, no llegué, güey. De hecho, era dificilísimo conseguir los juegos, güey. Entonces, y pues Sonic ya lo vi para el Genesis. Pero, ¿cómo era el Sonic para Master System?
Igualito al de Game Gear. Chafa.
Órale. Ok.
Y además ya había salido muy entrando ya cuando ya ha sido descontinuado el Master System.
Entonces, vaya, pues esa fue mi experiencia con el primer Sega, ¿no? Que, pues, realmente en cuanto ves el Nintendo y te das cuenta lo que era el Nintendo, era superior en todos sentidos. Toño.
Yo.
Tú tuviste Genesis.
Sí.
¿Qué puedes decir a favor de Sega,
güey? A ver, de entrada, los juegos del Genesis a mí siempre se me hicieron, en comparación a los del Nintendo, más, de entrada, más rápidos. Es algo, eso, una diferencia, tú ves, no rápidos en cuanto a duración del juego, ¿no? Sino que más fluida, digamos, el movimiento.
Ya está sacando otra vez la publicidad de Sonic.
Exacto, esa creo que es la única diferencia que tenía el Genesis con el Nintendo, y esa la explotaron al máximo.
¡Blast Processing!
Exacto. Bueno, pero
fue muy, muy afamado en el Sega Genesis, que decían que el Sega Genesis tenía Blast Processing. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ve tú a saber, cabrón. Sepa
su madre, pero dice Blast.
Exacto.
Así que no mames, hay que compararlo. Pero no, te digo, la velocidad de los juegos que venía, bueno, cuando yo lo compré el Genesis, pues venía con el Sonic, y pues el Super Nintendo venía con Super Mario, ¿cómo se llamaba?
Super Mario Bros. World.
Super Mario World era, ¿no? Ándale, sí, esa madre, bueno. Entonces, y la verdad, a mí, de calle, Sonic me gustaba muchísimo más. De hecho, de los juegos de Genesis, Sonic el 2 es mi, creo que, de mis grandes favoritos. Y algo que ya mencionaron alguien hace rato, la paleta de colores del Genesis en general tenía colores que parecían más vibrantes. Pero esto es cuestión, no, creo que no era algo técnico, porque había juegos de Nintendo que eran igual o incluso se veía más brillante, sino que era como que la elección de colores de los diseñadores para sus juegos parecía ser en general más viva en Genesis. Sí, y por ejemplo, Sonic el 2, puta, ese juego también pasé horísimas jugándolo. Creo que en ningún lugar, bueno, chance el manual venía mencionado, no me acuerdo, ¿no? Pero ¿quién leía los manuales? De las gemas, ¿no? Que si terminabas el escenario con, creo que 50 anillos, al final aparecía un anillo grandote en distintas alturas. Si saltabas, pero tenías que saltar justo antes de llegar al letrerito que marcaba el final, y atravesabas ese aro, pasabas un nivel bonus donde colectabas más chingados aros y al final había una gema. Y si juntabas a lo largo del juego todas las gemas, creo que eran 8 gemas del caos, una cosa
siete.
Así, 7, al final podías juntar tus, a partir de que las tenías todas, juntabas tus anillos, saltabas y Sonic se... básicamente se transformaba en Super Saiyajin antes de que yo supiera que era. No. Se convertía en Golden Sonic, ¿no? En serio.
Bueno, entonces, oigan, fíjate que hablando de esto de la dificultad, es importante hablar que esta generación de consolas, probablemente los que hayan empezado a jugar el Xbox o hayan empezado a jugar inclusive el PlayStation, pues no sabrán el nivel de dificultad que tenían estos juegos. El 90% de estos juegos eran juegos que si realmente tú te sentabas a jugarlos, ¿Los acababas en qué? ¿Tres horas? Lo que quiero transmitir aquí es que en esa generación, específicamente de Nintendo, del NES, era una dificultad brutal de los juegos. Había juegos que ahorita no podrías creer lo difíciles que son.
También de ahí tengo que aclarar una cosa. Yo hace poquito, creo que se los comenté la otra vez.
Sí, ¿no? Me lo comentaste.
De lo de Battletoads. ¿Sí? Battletoads era un juego que en su época, quien se acabara Battletoads era infame. Sí, no, era una mentada de madre ese juego. ¿Sí? Sí. Particularmente ese escenario de las motos. Y la otra vez precisamente, o sea, el decir me acabé Battletoads era como que ganarte respeto gamer. O sea, wow, es.
¿Cómo te lo acabaste, Battletoads? Sí,
¿Cómo? ¿Sí?
Ay, la mayoría que se lo acabó se había comprado el Game Genie.
No, yo me lo acabé como Dios manda, carajo. Pero
Game
bueno.
Genie eran
qué paciencia.
El Game Genie eran unos aparatos que básicamente te daba códigos para tener vidas infinitas, para etcétera, etcétera, etcétera.
Pero bueno, el chiste es que, por ejemplo, ese nivel de las motos que, vaya, estaba el segundo nivel de las motos, no manches, era ridículamente difícil de pasar. Y sin embargo,
exageradamente difícil.
Velo en YouTube y observa cómo tu corazón se destroza cuando ves lo lento que está. Entonces, a lo que voy es a que un gamer actual, ya nuestros reflejos se han ido puliendo con los avances de velocidad en los mismos juegos.
¿Tú crees? Pero no, yo sí creo, vaya, no sé, no he jugado, no he vuelto a tener la experiencia. Lo más que he jugado de lo que era Nintendo es jugarlo en un emulador en la computadora, pero hace mucho que no tengo un pad de Nintendo en la mano y volver a jugar los juegos como eran, pero...
Por eso yo te recomiendo la consola virtual, pero no me haces caso.
Bueno, pero yo sí creo que definitivamente en la experiencia de jugarlos era mucho más difícil de...
Como, ah, no. O sea,
sí, yo me acuerdo, simplemente las veces que perdía vidas en los juegos era muchísimo, güey, en comparación
sí,
ahorita.
Sí, mira, a ver, bueno. Sí aclaro esto, ¿no? Me refiero a que la dificultad del juego en sí, creo que si alguien ahorita agarra uno de los juegos viejos, no va a decir, no manches, está dificilísimo en cuanto al control de juego. Tal vez si sí hayas dificultad en la torpeza de los controles, ¿no? Eso sí, que ahorita ya estamos acostumbrados a un grado de fluidez que antes ni por accidente lo tenías, ¿no? Se movían todo torpe, todo lento, ¿no? Pero en algo que te doy totalmente la razón es eso de que ahorita estamos acostumbrados a que el juego se guarda solo. Cuando llegas a un checkpoint solito, se guarda como para que aquí posiblemente te mueras. No, señores, el juego así no era antes. El juego es te mueres, vas
regresa
para atrás.
Todo el nivel.
¿Sí? Se te acaban las vidas, vuelve a empezar.
Exacto.
Entonces, acabarte un videojuego era un ejercicio serio en tenacidad y perseverancia, porque
paciencia. Los invito a que una vez estaba leyendo un cómic del Hombre Araña una vez, gringo, y veo un anuncio. Por ahí está ese anuncio en el internet. Tómale una foto a tu score en el juego del Silver Surfer.
Puta
y mándanos la foto. Y el score más grande se va a ganar un no sé qué chingado será, güey. Pero estaba chingón el premio. Entonces yo vi ese anuncio y dije, no mames, tengo que tener este juego del Silver Surfer.
Claro.
Entonces, güey, pues, mamá, ¿qué juego vas a querer? Pero así era fecha importante, ¿no? Tu cumpleaños o algo así. Wey, ¿qué juego vas a querer? Pues el de Silver Surfer, cabrón. Y buscándolo, porque además no lo había, no era fácil de conseguir, güey.
Pues creo que fue chafa, ¿qué quieres?
Entonces, me compran el juego de lo que tengo consigo y todo, lo pongo el Silver Surfer, no mames. Bueno, al menos tenía la decencia de que al menos elegías el stage que querías jugar, güey.
Puta gran.
Pero no mames, güey. O sea, era increíble que. Y lo jugué días, güey. Así días. No,
qué pasa.
Días jugándolo, güey. Porque no, güey, en el juego nuevo, cabrón.
Mi score nunca subió de 4.
No mames. No mames. O sea, había puntos. Realmente, si ahorita lo pienso, no mames. Había puntos en donde. Era realmente, si tú sacas el espacio por el que podía pasar el Silver Surfer. Además, el Silver Surfer, si sabemos quién es Silver Surfer en los cómics, es un pinche ente cósmico con poderes realmente con pocas limitaciones, güey. En
este juego,
sí, en este juego, pinche Silver Surfer era un pelele, cabrón. O sea, vaya, ni siquiera tuvieron la decencia de poner un nivel de vida, güey. No. Una cosa que te toque, ya te chingaste, güey. Te regresas desde el principio.
Estás muerto, cabrón.
Ya volá la chingada, güey. O sea, es un juego desesperante, cabrón.
Es que lo que tú no sabes es que eran los intestinos de Galactus, o lo que estabas moviéndote en realidad.
Mames.
A ese nivel, sí.
O sea, verdaderamente desesperante y enervante. ¿Sabes cuándo me lo acabé? Nunca, cabrón. Creo que si pasé una de los. Fue mucho, güey.
¿Pasaste alguno? Puta,
Yo creo que no, güey.
Estaba nefastísimo.
Otro ejemplo de un juego que Chucho quería que fuera bueno, pero no era bueno, cabrón.
Ah, ya sé cuál.
Era uno de los hombres X.
Ah, no.
Ah, ese
fue de Super
Nintendo. Ese fue de Super Nintendo.
Ah, el de Super, el Arcade Revenge.
Y Chucho, lo jugó, cabrón. ¿Verdad, Chucho?
Pues que me fui con la finta y dije, pues es el Hombre Araña. No había visto ningún juego del Hombre Araña en Super Nintendo.
El Hombre Araña con los hombres X.
Lo que más me gustó
con los hombres
juego.
X, güey. Pero dichos niveles súper cansados y más que nada porque era la marca. La marca del juego era de LJN.
Infame.
Famosísimamente nefasta en el ámbito de los videojuegos. Además, subsidiaria de Acclaim. Pero malos todos sus juegos de esos. Y pues yo me fui con la finta y dije, bueno, tal vez es diferente. Y no aprendí de los que ya había jugado en Nintendo. Y aquí en el Super Nintendo, pues igual. Creo que nunca pasé de los segundos niveles. Entonces tenías que jugar un nivel de cada uno de los de los hombres X y del Hombre Araña. Creo que nada más pasé los dos del Hombre Araña. Pero el de Tormenta era el más nefasto.
Y eso fue por tenacidad.
Sí, porque no tenía otra cosa que jugar. Bueno, a ver, vamos a darle otro rato, a ver qué tal. Y así,
Tormenta salía nadando, güey, y tenía que meterse a unas burbujas, güey.
Estaba atrapada debajo del agua.
Wolverine era contra Juggernaut, güey. Entonces tenías que correr y luego le pegabas y tenías con... O sea, puto. No, estaba... ¿Qué ibas a decir, Tabo?
Yo lo renté varias veces porque me encantaba... principalmente el manual del juego, porque venía como cómic.
Ok.
Te vas a decir que el de Genesis de los X-Men, si mal no recuerdo, creo que era Uncanny X-Men, ese estaba chido, fíjate.
Sí.
Ese es uno de los que pasé un buen rato jugando también.
Había un juego del Hombre Araña en Genesis, que de hecho fue de los primeros juegos que salieron con el Genesis.
Sí, lo quise jugar.
Fue muy bueno, porque era de las primeras veces que alguien tradujo a un videojuego el que el Hombre Araña se columpiara correctamente por la telaraña y te daba toda la libertad, a pesar de ser un plataformero de lateral, podías subirte por todas las paredes y columpiarte y pegarle a un malo columpiándote. Sí te daba cierto sentimiento de ser el Hombre
Araña.
Podías
tomar fotos.
Y podías tomar fotos.
Con lo cual comprabas tu telaraña. Que en los últimos niveles estabas pedaceando como no tienes una idea. Digo que necesito $5 más.
Y salía...
$5.
Es el Peter Parker también.
Sí, y salía Venom en ese juego y no tenía ni 3 meses que había salido en cómics.
Así es. Oigan, y bueno, a ver, ya vámonos de lleno. Toño, ¿qué juegos tuviste que más te marcaron durante la época de Sega, de la guerra entre Sega y Nintendo?
Pues bueno, de entrada creo que mis grandes adicciones en Sega y Nintendo fueron Mortal Kombat, el primero, Mortal Kombat 1, y Street Fighter también.
O sea, que tú jugaste Mortal Kombat con sangre.
Así es, ABACABB.
Sí. Sudor blanco es tu sustituto aceptable.
Eso es en Super Nintendo. En Genesis era sin sangre y si apretabas en la pantalla de créditos ABACABB, con eso, las letras blancas se ponían en rojo y tenían sangre y fatalities idénticos a la máquina.
En el Super Nintendo, si ponías el Game Gear y unos códigos de 100 letras, podías cambiar el sudor blanco por sangre.
Wow. Es que fíjate que pasó algo, que fue cuando Street Fighter 2 era puta lo máximo, ¿no? Y también me tocaba ir a jugar a las maquinitas y todo. Y el Genesis tuvo un control de 6 botones.
¡Wow! ¡Por fin!
Que fue con lo que yo jugaba. De hecho, lástima que ustedes no pueden verlo, pero este control, ¿sí? Que parte de la gracia es que de entrada tenía que el pad direccional era una sola pieza en vez de 4. Sí. Y eso hacía que no te reventabas el dedo gordo cada que intentabas hacer un shoryuken. Y que los 6 botones estaban en 2 líneas horizontales paralelas. Entonces, a mí siempre, por ejemplo, los controles, siempre me han causado mucho ruido los botones que tienes que estar apretando arriba del control. No sé por qué. Pero, por ejemplo, para los juegos de pelea, que era lo que yo en ese momento quería jugar, Street Fighter y demás, dije, no manches, o sea, aquí tengo los 6 botones exactamente como están en la máquina, ¿no? Y y también el Sega CD que me tocó tenerlo, que fue como una expansión del... Montabas el Genesis, que déjame decir, en su momento no lo pensé, ¿no? Pero ahorita dije, oye, pues qué interesante, ¿no? Que estos cuates tuvieron, por lo visto, desde que planearon el Genesis, la previsión de decir, ¿sabes qué? En algún punto vamos a necesitar una máquina más potente. Y le dejaron una ranura disponible para que tú pudieras conectar tu Genesis a esta base...
donde ya podías meter juegos en CD, que para su época, o sea,
wow, era infame. CD, no chingues. Es infame, ¿sí? La época de los juegos de video.
Sí.
Eran, bueno,
la gran mayoría de los juegos eran horribles.
Horribles los juegos del Sega, sí.
Sí, bueno, claro que también digo la gran mayoría, pero claro, que en realidad creo que tuve como 4, porque fue cuando ya me vine para acá. Entonces, como les dije hace rato, ya no tenía dónde conseguirlos. Entonces, sí, los que tenía, el Sonic CD estaba chido, de hecho fue uno de los primeros juegos que, bueno, el primer juego que me tocó ver, que al principio tuviera un intro animado, o sea, de hecho era como animado con estilo anime. Básicamente te chutabas una caricatura de 2 minutos de Sonic, y sí, eso fue algo que en su momento te daba, ahora sí que una idea un poco más abierta de qué es lo que se supone que está pasando en el juego, ¿no? Porque con todos los juegos de ese momento, como estabas muy limitado a la pantalla como te la ponen, tú pues veías el juego como tal. O sea, personalmente yo jugando los patos, nunca me imaginé a un cazador agazapando. No, o sea, a la chingada, yo me imaginaba exactamente lo que estaba jugando. Claro, yo tirándole los chingados patos en pantalla, ¿no? Pero ese intro de Sonic CD, cuando salía el vato corriendo y haciendo, y dije, ah, chingada, o sea, eso es lo que está pasando cuando mi sprite lo único que hace es le brinca una chingadera y se revienta y salen animalitos, ¿no?
Y vamos a ver el otro lado de la moneda.
¿Dabo?
Uy, no te van a gustar los juegos que me gustaban para el Nintendo.
A ver, ¿qué juegos te dejaron marcado de la época del Nintendo?
Mario Paint, wow.
¿Mario Paint, de veras?
Era un juego que venía con el mouse.
Pero no era un juego, ¿no? Era una aplicación.
Bueno, tenía el juego de las moscas para aplastarlas con el mouse.
Ok.
Y hacías un poquito de animación también.
Sí, podías
hacer animación. Pero realmente era una aplicación más que un juego, creo yo.
Bueno, otro juego que me encantó es Zelda Link to the Past.
¡Uf! Ese es el de Super Nintendo.
Nintendo sería Mega Man 3.
Mega Man 3.
Que me encantó ese juego, lo jugué como no tienes idea. Yo creo que el cartucho está hecho casi polvo, pero aún lo tengo todavía en mi casa.
Oye, ¿qué tal esa madre de la soplada con los cartuchos? Yo creo que ¿crees que realmente tuviera alguna consecuencia el que
le sabe, pero funcionaban después.
Funcionaba muy bien. Yo le escribí a la Club Nintendo. Me publicaron, realmente ahí estaba. Oye, es bueno soplar, le dice, no, compra el kit de limpieza.
¡Qué huevos, güey! Neta, cabrón, yo tenía un Game Boy y te lo juro que me venden un kit de limpieza, güey. Pero me lo vendieron a precio de juego, cabrón. Y era el puro cartucho y tenía unas plaquitas que las tenías que meter y sacar, cabrón. O sea, básicamente me dieron un Kleenex, güey. Con un pedazo de plástico, güey.
El Kleenex más caro del mundo,
¿no?
O sea,
créeme que fue... Así yo me quedé... No mames, ya ni le dije a mis papás, cabrón. Porque mi papá se da de topes. Y a lo mejor mi papá hubiera ido a la juguetería y se lo estampa en un ojo al tipo, ¿eh? Pero de veras que eso fue un robo, güey. ¿Qué otro juego te marcó, Tab?
Bueno, sería Chrono Trigger.
¡Chrono Trigger! ¡Oh!
¡Chrono Trigger!
¡Chrono Trigger! ¡Qué bruto! Ese fue mi primer RPG, güey. RPG japonés, mi primer RPG japonés. Yo no conocía Final Fantasy. ¡Qué juegazo, cabrón! Era el concepto de viajes en el tiempo. No, es una historia tan chingona, güey. Nunca ha llegado Square. Square es son los que publican este juego. Nunca ha vuelto a llegar a ese pináculo.
Bueno, fue la cooperación del primero de los de Square con los de Enix. Hori y Akira Toriyama se encargaron de la historia y los gráficos. Y Square puso la parte técnica.
Ya.
Y otro de mis favoritos, a lo mejor no lo conozcas, si está chafísima, el de Joan Mac.
Joan Mac, me suena.
Ah, sí, los cavernícolas.
¿El de qué?
Caveman Ninja.
Ah, como
los cavernícolas.
Sí, sí. Y dos cavernícolas caillando contra dinosaurios gigantescos.
Sí, sí.
Me inspiró como no tienes idea para mi arte.
Órale.
Sí. Órale.
Esos sí fueron mis juegos favoritos de mi top 5 de juegos.
Órale. Chucho y Enrique, ¿qué pedo?
Pues de Nintendo sí, también fui de los clavados con Zelda. Super Nintendo no lo jugué, que me están diciendo, inventando la madre, que por qué no lo jugué.
Oye, ¿por qué no lo jugaste?
No, neta, no mames, ¿eh?
Sí,
todo el mundo me está diciendo eso. Pero
Ey, bájalo ahorita para la consola virtual.
¿Qué pasó, Gustavo?
Te compras un Wii y lo bajas para la consola virtual.
No, ya lo descargué en mi teléfono, güey.
¿Cómo? Si no tiene Nintendo Apps para tu teléfono.
Bueno,
sí, okay. Sí, bájale el emulador.
Ajá.
El Adventures of Batman and Robin, ajá, que era basado en la caricatura, estaba muy bueno. El Batman Return of the Joker. De Orale. Nintendo. Cuando fui a jugar a San Antonio, que jugaba fútbol americano en esa época, lo primero que fui a comprar al mall fue cartuchos de Nintendo.
Chido.
Y me encontré ese de Batman, de Revenge of the Joker. Para mí se me hizo excelente, que se me hizo un poquito ridículo de que Batman disparara rayos y demás cosas, pero el juego era, a mi parecer, en esa época era excelente.
A ti, Chucho, ¿qué juegos te marcaron así cañón en esa época?
Pucha, en esa época del Nintendo, pues bueno, todos los Marios. Sí. Definitivamente ahí esos fueron lo máximo para mí. Las acabé los tres. Incluso una vez nos chutamos el Mario 3 de principio a fin sin atajos ni nada. O sea, no todos mames. Los 8 mundos completos.
¡A la madre! ¿Cuánto tiempo te tardaste, güey?
Puta, estuvimos toda la tarde. Estuvimos como, pues, no sé, unas 6, 7 horas fácil echándonos nivel por nivel.
Sí.
Pero sí lo acabamos entre Rubén y yo. Esos son los mejores en bueno, y Contra y varios así en Nintendo. Sí. Contra también lo jugamos un buen porque eran las maquinitas.
Sí, Contra tú. Contra Chucho se sabía todo, güey. Ahorita va a salir Power Up. A ver, yo lo agarro. Así, o sea, se lo sabía de memoria el güey.
Ah, es que te lo tenías que aprender de memoria.
Sí, así eran esos juegos, eran todos plataformeros.
Sí, sí.
Ya en Super Nintendo fue el Street Fighter cuando salió el boom. No lo tenía, pero lo conseguía y lo estuve jugando horas y horas. Pero de los mejores, que Link to the Past. Ese definitivamente un día lo renté. Empecé a jugarlo, se acabó el tiempo de renta. Dije, no, esto tengo que volver a jugarlo. Fui, lo renové y lo renové como 3 veces hasta que me lo acabé. No lo pude dejar una vez que lo renté. Estuvo muy, muy bueno ese juego.
Yo creo que ese juego.
Después también.
Ese juego nos marcó a todos, ¿no?
Para mí es el juego de Zelda.
Sí, sí, es el que marcó el canon de lo que es Zelda y nunca yo creo otro Zelda ha llegado a eso.
¿Estás hablando del primero?
No, yo estoy hablando del Super Nintendo.
Super Nintendo. El Super Nintendo, fíjate que a mí no. A ver, para mí
el que más jugué fue el primer ititititito, el de Nintendo.
Sí.
De ahí jugué el 2 y ese ya no se me hizo.
Fue muy distinto, sí.
Se me hizo, No, la verdad es que no me gustó. Y cuando salió el de Super Nintendo, yo todavía no tenía mi Super Nintendo, es cuando tenía nada más el Genesis, entonces ya a la mera hora nunca lo jugué.
Lo jugaste, güey. O sea, ¿no? Pues fíjate que yo creo que aún ahorita, si lo agarraras y lo jugaras, te gustaría, güey. Yo ese juego lo he jugado a lo largo de mi vida unas 4 veces, no te miento. Incluyendo una vez en emulador en una PC completita.
Pero esos son de los más definitivamente de Super Nintendo.
Sí.
Hay una lista larga por ahí, o sea, hay muchos muy buenos que estuve jugando, también Flashback o Out of This World, que eran de mucha animación y más acá.
Qué bueno era ese. Fíjate que para mí un juego que me marcó por completo y del que no tengo, o sea, el juego, o sea, si me pongo a pensar, Super Nintendo, ¿qué fue aparte de Zelda? Metroid,
sí.
Ese juego me marcó, güey. O sea, me acuerdo ese día que me trajeron ese cartucho.
Toda la razón.
Mis papás salieron de viaje y me trajeron ese cartucho, lo pongo, y se oye una voz, güey, que dice, no me acuerdo qué decía, una frase, güey, dice, yo, no mames, una voz, se oye una voz, cabrón. Y al principio tiene una secuencia, desde el principio tiene una secuencia increíble, güey, de un terremoto y estás en una nave y sale el terremoto y entonces sale corriendo Samus y o sea,
súper tétrico también el inicio.
No, hombre, y te peleas con un jefe al principio. O sea, súper espectacular el principio de esos primeros juegos.
Tomando poder.
Con una secuencia espectacular al principio. Y luego el resto del juego era un nivel de exploración y el hecho de tener que ir encontrando las piezas para poder accesar a los distintos niveles del juego.
Okay.
Y no tiene una historia propiamente, pero es increíble.
Pero a quién le importa.
Exacto, realmente sí, es explorar, ir avanzando a base de encontrar el equipo necesario para poder accesar a las siguientes áreas. Entonces, a mí siempre me ha encantado esa manera de juego. Y Metroid se me hace que lo hizo de una manera excelente, güey.
Sí, esos dos son los mejores para mí también.
Bueno, pues vamos a oír tantito los comentarios de Hobbies y Zombies. Ahorita que hicimos el enlace, vamos a poner los comentarios de ellos sobre Sega y Nintendo. Y pues ahorita regresamos.
Sale, vale. Entonces, Nintendo contra Sega. Sí, de hecho, como no sé si se refieren específicamente a la generación de 16 bits, pero es curioso que con esta, sobre todo con esta, ya se había visto en la anterior, pero con la de 16 bits, como que se vio la primera, entre comillas, guerra de consolas. Justamente con la, con, ¿cómo decirlo?, con los juegos de palabra de Sega, donde se burlaba supuestamente de la inferioridad del procesador del Super Nintendo, del SNES.
Supuestamente.
Y ahí sí, supuestamente, ¿no? Como te digo, eso fue una gran campaña de marketing porque
fue muy bien pensada y era muy agresiva, y como que Nintendo no era conocido por ser agresivo de esa forma, sí, siempre se caracterizó y siempre se ha caracterizado por ser una compañía amigable para todos los niveles del núcleo familiar, abusadas, ¿no? Pero como que ahí se encontraron ellos con un callejón sin salida y no sabían qué hacer.
Así es.
Y lo único que encontraron fue, pues, la estrategia que yo creo todas las consolas deberían hacer cuando tienen un competidor directo, que fue sacar juegos.
Hey.
En realidad, ambas consolas tenían una librería bastante amplia y bastante, ¿cómo decirlo?, diversa,
sí,
de oferta de videojuegos, claro. En Estados Unidos fue muy, muy popular la consola de Sega. Aquí en México casi no era muy difícil conseguirla más.
Sí.
La de Nintendo, el Super Nintendo, era ya de por sí difícil de conseguir. Pero en Estados Unidos fue muy fuerte toda la, ¿cómo se dice?, todo el seguimiento por parte de los fans, porque hubo mucho. Sobre todo porque pues allá sí fue muy efectiva la campaña de marketing.
Yo sí jugué ambas consolas cuando yo visitaba a mi familia allá en Momuchi. Iba con un primo a unos locales que existían antes aquí, donde rentabas por 10 pesos una hora alguna consola. Y sí, yo me acuerdo que jugaba en el Genesis el Bonk, que era de un chico de amigos así como Camarón, el Sonic, también el Golden Axe, creo que estaba para...
Sí, también, bueno.
No, tenía juegos que me llamaban la atención de Genesis. Sin embargo, creo que los pesos pesados en ese tiempo estaban con Nintendo, o sea.
Pero fíjate que por al menos aquí en Sinaloa y al menos aquí mi experiencia fue casi nula la Sega aquí en por lo menos durante la época de Nintendo. Hasta el tiempo me enteré que había Sega. ¿Cómo? Hay algo más que Nintendo, o sea, es un videojuego, son Nintendo. Si no es Nintendo, son las maquinitas, ¿no?, a las que te vas a la calle a jugar. Pero yo pensé que solo existía eso y ya tú me dicen, no, hay otra consola, ¿no? Y entonces, y bien recuerdo que en aquel entonces adopté así la mentalidad, así media estúpida de, no, si no es Nintendo es malo, no, Nintendo es lo único que debe haber, ¿no? Y bien aferrado y todo eso, a pesar de que tecnológicamente las consolas de Sega sí eran más avanzadas, ¿no? En ciertas cosas. Se adelantaron, siempre se adelantaron un poquito al tiempo. Lo mismo hicieron con el Dreamcast.
Lo mismo les pasó.
Sacaban una consola y avanzada entre el tiempo, que sí funcionaba, pero a final de cuentas, Nintendo en este caso, se esperaba un poco más, refinaba un poco más la tecnología y sacaba un producto ya más estable.
Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias por el enlace.
No, ustedes, Mario, cualquier cosa aquí vamos a andar.
Claro, pues estamos aquí. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Nos vemos.
Adiós.
Adiós. Bye. Fíjate que otra cosa que también muy, muy importante en esa época es que realmente no había internet. Entonces no había manera de saber cómo pasar las cosas. Un juego que fue infame en ese sentido. Fue un juego de Konami, no sé si conocen esta franquicia que se llama Castlevania.
Ah, sí.
Ah, claro.
Fue infame Castlevania 2.
Muy distinto, es que fue muy distinto.
Es que era distinto.
Fue muy distinto, pero realmente no había manera de que llegaras al final si nadie te decía cómo. Exacto. Había un punto en donde tenías que llegar, simplemente había una pared. Una pared al final del nivel. Una pared. ¿Y qué hago aquí? No tengo idea. Resulta que lo que tenías que hacer era agacharte ahí, pero te tenías que agachar ahí por un tiempo determinado y tenías que tener un cierto artículo en tu inventario que te daba un monje en un pueblo con un diálogo cortado o mal traducido.
Traducido, más bien.
Entonces, realmente no sabías qué hacer con... O sea, no había manera de que sin la revista de Nintendo,
exacto,
donde te decían cómo pasar esa parte.
Sí, no, yo tenía manera. Ese juego precisamente y no tenía ni idea de cómo hacerlo hasta... Creo que después con la revista esa, precisamente como dices, ya logré medio hilar cómo se lograba hacer, pero aún así muy distinto el juego a lo que era el primer Castlevania, entonces pues no me llamó gran cosa.
Entonces fue infame Castlevania en ese sentido, y como ese hubo varios juegos que yo creo que por falta de pruebas o por no sé, simplemente los sacaban a la venta. Y no había manera de pasártelo sin que alguien te dijera cómo hacerlo.
Nintendo tuvo un gran acierto que llevó la ventaja sobre Sega. Era la introducción de revistas de videojuegos. Nintendo con su Nintendo Power realmente. Era un panfleto publicitario de los juegos, pero te decían los trucos, cómo acabarte los juegos, cómo hacerlo y qué juegos venían. Antes del internet, la única forma de informarte era con las revistas.
Sí, y sí, obviamente fue un verdaderamente otro hitazo de Nintendo en cuanto a mercadotecnia. Exacto. El asunto de la revista, el Nintendo Power y...
el Club Nintendo.
Aquí en México se llamaba Club Nintendo.
Club Nintendo es una revista diferente, pero muchos artículos lo estaban jalando directamente, sí, de la Nintendo, claro, Power.
O sea, aquí en México era Club Nintendo, eso era, sí, lo que había.
Y esa revista duró más de 20 años, la cancelaron apenas como en diciembre del 2012.
Y hasta tuvo su programa de televisión en TV Azteca.
Sí,
con el Gus Nintendomanía, con Gus Rodríguez.
Entonces, no hay duda que Nintendo ha sido una compañía bien innovadora toda su vida, ¿no? O sea, pero cañonamente innovadora, güey. Yo hasta Nintendo 64 fui totalmente fan de Nintendo. Pero a partir del Wii es desde donde me perdieron, desde donde sacaron esta cosa de que los gamers son unos losers y nosotros queremos vender el Nintendo como una licuadora para la casa y todas las casas deben de tener un Nintendo. Ahí es donde me perdieron.
El mercado estaba gachísimo en ese entonces. Realmente sí, renovó Nintendo con el Wii. Realmente eran mejores gráficas, mejores todo, pero los juegos ya no eran divertidos.
De acuerdo, estabas jugando lo mismo. Pero a mí en lo personal, Tabo, o sea, yo te estoy dando mi versión personal, o sea, no es...
Bueno, es que tú te fuiste para Hardcore Gamers, eran las consolas portátiles de Nintendo. Uy, ahí salían los mejores RPG.
Pero no te enojes, no te enojes, cabrón, no te enojes.
No me enojo, no te estoy pegando.
El punto es que... El punto es que para mí una cosa es las consolas portátiles y otra cosa el jugar en mi casa, cabrón. O sea, es dos cosas muy diferentes, güey. Entonces... realmente para mí en el asunto de jugar en mi casa, el de tener una consola para jugar en la tele, sí, la verdad, a partir del Wii, la verdad es que Nintendo me perdió y toda su publicidad me perdió y cada vez empecé a ver menos juegos para mí en Nintendo, güey, cada vez más juegos dirigidos a no sé quién, güey, a que los jugaran, además los juegos...
Es que eso fue, que cambiaron el mercado al público en general, exacto, en lugar de ser más a los gamers que ya tenían historia jugando desde antes.
Entonces, yo sí en lo personal me sentí traicionado por Nintendo totalmente con el Wii. Y pues ahorita con el Wii U me siento igual. Realmente Nintendo para mí ahorita no tiene nada por parte mía más que indiferencia. Antes yo, cada vez que salía un juego de Zelda, era un evento para mí, cabrón. O sea... Cuando salió Zelda para Nintendo 64, no mames, güey. Cuando salió el segundo Zelda para Nintendo 64, el Majora's Mask, no mames, güey. O sea, fue todo un evento, cabrón. Eran juegazos, güey. Para el GameCube, me decepcionó terriblemente el Zelda Wind Waker.
Ah, está padrísimo ese juego.
Bueno, para mí me decepcionó mucho.
Todavía no lo he jugado.
Ay, no, es cosa de la edad.
Pero sí, después el último Zelda que sacaron para GameCube, donde juegas con el lobito y
todo. Twilight Princess.
Fue muy bueno, pero sí me pareció que quería imitar al de Nintendo 64. Fue muy bueno, me divirtió, pero pues nada realmente que me hiciera impresionarme muchísimo, ¿no? Pero a partir de eso saca esto Nintendo y pues me pierde. De hecho, al grado de que ahorita si sacan un juego de Zelda, créeme que me vale madre, porque además para colmo son lo mismo. De
nuevo. ¿Qué? Espérame, ¿no jugaste el Skyward Sword? No está buenísimo.
Skyward Sword, no. Hasta donde sé, vi los reviews y lo que dice todo mundo es, sí, está chido, pero es lo mismo. Si ya jugaste Twilight Princess, si ya jugaste Zelda de Nintendo 64, ya jugaste este juego.
Pues es que mira, lo estás viendo desde el punto de vista erróneo. Nintendo siempre ha hecho juegos para niños, para jóvenes, y tú ya no estás en su mar. Cada vez
ves la... Perdóname, pero discúlpame, pero... O sea, un juego debe de ser, sí, si voy a jugar DuckTales, estoy seguro que es para niños.
Bueno, cabrón. DuckTales.
Pero un juego bueno es, si yo te puedo decir ahorita varios juegos que son para niños.
Me estoy
hablando de juegos, bueno. Hablando de juegos de Nintendo, ¿te parece que el Zelda de Nintendo 64 es un juego para niños?
Yo, para todas las edades.
Para todas las edades.
Pero espérame, me estoy yendo por el lado erróneo.
No, ¿tú te estás yendo por el lado erróneo?
Yendo por el lado erróneo. Este Zelda nuevo que no jugaste, que odias o no quieres o no pelas, va a ser el primer Zelda para mucha gente, para los gamers nuevos.
Sí, Tavo, pero la...
La regla de los 7 años de Walt Disney. Cada 7 años viene un...
Ok, te entiendo, pero el punto es que Nintendo no está renovando sus propiedades que son para gamers. Están queriendo renovarse para un mercado diferente, pero sus propiedades que son para gamers no las está renovando, güey.
Es que el último Metroid no fue muy bueno, por lo que vi.
Güey, o sea, estoy hablando... Tavo, si tienes que ver la diferencia total entre el mercado móvil y el mercado de consolas, güey. Es totalmente diferente, güey. Nada que ver. Entonces, en el la parte de consolas, Nintendo, güey, tienes que aceptar que a nosotros los gamers nos está mandando a la chingada, cabrón.
Ahorita como que quiere regresar.
Ahorita con quiere este... regresarnos, quiere decirnos, quiere ponernos una paleta Tootsie Pop en la cara, así como el dentista, y decir, mira, 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 tenemos estos juegos, Call of Duty, Call of Duty. No, güey, ya no me convences, ya, me perdiste. Y Nintendo me perdió, güey. Y a mí y a millones de gamers, güey. Millones, cabrón. Que amábamos Nintendo al grado de que éramos Nintendo de hueso colorado. Yo era Nintendo de hueso colorado, güey.
Yo no fui hasta el...
Me perdieron 64. Horrible, güey. Sí, sí, igual, igual yo, Chucho.
Ahí fue cuando ya más bien compré el PlayStation porque tenía mucho más gama de juegos. Claro, y era exactamente. Más accesible en todo caso.
No fue por
y
el
DVD. Y que eran más fáciles de conseguir en CD que en cartuchos.
Ah, claro, pero estaba piratas
a 50 baros. El PlayStation tuvo mucho que ver con el asunto de la piratería. Entonces, sí.
Era
muy fácil espiroquetinguear juegos para el PlayStation, ¿no? Vaya, Nintendo siempre estuvo en tecnología un poco atrás, ¿no? Pero siempre sus juegos eran mucho mejores, güey.
Y bueno, jóvenes, comentarios de cierre. Vamos a empezar con Tavo, nuestro más apasionado gamer por Nintendo.
¿Yo por qué? Dices que es un fracaso el Wii U y apenas tiene un mes que salió, no manches.
No, espérame. Simplemente te estoy hablando de mis experiencias, güey. No, o sea, mi percepción, o sea, para mí, cabrón. O sea,
¿para ti qué te parece, Tavo? ¿Tú qué opinas del Wii U?
No sé nada. Platícame, ¿qué opinas tú del Wii U, cabrón?
Me gustó. Ahorita no ha salido un juego que estoy esperando porque son ports. El que estoy esperando principalmente es el Dragon Quest 10. Pero ahorita vi que con el Nintendo Land, que es un demo de todo lo que puede hacer, yo estoy fascinado con lo que va a hacer esa consola y realmente quiero jugar los juegos que vayan a sacar.
Ok. Bueno, pues es que, como decíamos, todo se resume a los juegos, güey. ¿Qué juegos pueden sacar?
Exacto.
¿No? Entonces, Toño.
Mira, yo siento que las consolas llegó un punto en el cual se fueron por rutas distintas, ¿no? Y es tiene que ver con todo lo que estaba mencionando hace rato, ¿no? De cómo los que crecimos jugando videojuegos nos fuimos volviendo más grandes, ¿sí? Y los juegos sencillos que no te estaban intentando contar ningún tipo de historia, no tenían una trama, no nada. Yo creo que las compañías se dieron cuenta de que ya como que no nos iban a funcionar mucho, que digamos, ¿sí? Y fueron evolucionando los juegos para reflejar eso. Nintendo fue la compañía que tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo prefiero darle más prioridad a los niños, a la nueva generación de gamers que apenas se está formando, porque la verdad es que si tú a un niño que... ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos?
Siete,
ocho, wow, que yo empecé antes entonces, sí, no, pero bueno, debió haber empezado como a los 4 o 5, una cosa así, ¿no? A un niño de esa edad le pones, no sé, un Call of Duty y no digo que no lo vaya a jugar, pero no va a entender la complejidad del juego, ¿no?
O sea, estamos de acuerdo que eso no es un juego para niños. Es
no,
como
claro
si
que no.
Si le pusieras
no, claro
cara no. de guerra a tu hijo, güey.
No, sí, o sea, y eso es precisamente a lo que voy. Sí, los juegos, las consolas, y uso comillas masivas aquí, adultas o para gamers, refiriéndome específicamente a PlayStation y Xbox en su momento, siguieron intentando dar un producto o una serie de productos que fueran más enfocados hacia esos gamers de mayor edad. Mientras que Nintendo intentó enfocarse hacia un público un poco más chico. Y Nintendo hizo algo que fue como que el decir, vamos a esta cosa de los videojuegos, eran juegos. Y para nosotros gamers, como que llega un punto en el cual los empezamos a tomar muy en serio. Sí, empezamos a... Y es algo perfectamente válido, aclaro, ¿eh? Porque lo vemos como una especie de forma de arte y empezamos a ser más demandantes en nuestros gustos, ¿no? pero a final de cuentas los juegos que nos hicieron enamorarnos de los juegos en primer lugar no eran obras de arte y no eran así, que dices, mira esta labor de ya viste la dirección artística y no chingues. O sea, era porque era divertido apretar los chingados botones y partirle la madre al...
Discúlpame, pero cualquier forma que sea la expresión del artista, del director, es una forma de arte, ya sea los garabatos que están en la pared allá afuera, hasta las obras.
Sí, ahorita lo que sea es arte moderno.
Bueno, como artista tengo que decirlo.
Bueno,
no me puedo quedar callado.
Ahora,
no, hasta de la basura puedes hacer arte.
Algo que sí hay que mencionar es que, independientemente de que sí aisló a los gamers, fue un movimiento comercial muy inteligente de Nintendo.
Claro.
Porque las compañías ganan al vender consolas, no ganan al vender juegos.
Exacto.
Entonces, Nintendo lo que decidió es, yo lo que quiero es vender mi consola y quiero hacer mi consola atractiva para todos, no solo para un segmento chiquito. Entonces, sí, comercialmente, definitivamente, fue una elección increíble. De hecho, conozco a mucha gente que en la vida había comprado desde hace 15 años un aparato de Nintendo y dijeron, y el Wii sí lo compraron, lo jugaron 3 días en una fiesta y de ahí en fuera lo tienen ahí arrumbado en su casa. Yo todavía dudo el asunto del Wii U, Tabo.
Es que mira,
está por verse.
Toma en cuenta que de las tres compañías, los videojuegos son subsidiarias de Sony, son compañías aparte, bueno, son ramitas. Ajá. Y realmente Nintendo es una compañía que está enteramente en su focus el gaming.
Sí, sí.
Y realmente si a Sony le van mal en las consolas, las cortan. Déjalo igual con Microsoft.
Pues sí, pero
y Nintendo
pues
te digo, le va con todo al gaming.
Te repito, ahorita para mí, Tavo, para mí entiendo lo que estás diciendo, pero para mí me perdieron. Y a bueno, millones de gamers igual.
Cómprate ya tu mugre de ese para que juegues los hardcore gamers que quieres.
Es que eres otra demografía, es otro mercado precisamente. Exacto. Como dices.
Exacto.
Entonces, ya nosotros tenemos otro gusto por otro tipo de juegos que tal vez no es nuestro mercado, o sea...
Ahora, pues, yo creo que vamos a cerrar esto con... Les voy a decir yo por qué juego videojuegos. Yo juego videojuegos no por la competencia, no por probarme a mí mismo que tengo destreza, como Toño habrá visto anteriormente.
Qué bueno que no lo haces por eso,
yo juego videojuegos por la experiencia, por vivir una experiencia diferente. Por eso juego videojuegos. ¿Ustedes por qué juegan videojuegos?
Yo luego vilmente por entretenimiento. Yo, bueno, como sabrás, yo sé que es bastante abierta mi respuesta, pero ten en mente que yo en general no soy gamer así hardcore de consolas. De hecho, del Sega CD fue mi última consola. De ahí en adelante es PC y no he vuelto hacia atrás. Pero cuando juego sí me gusta un cierto nivel de desafío, me gusta a veces pues historias, a mí las historias siempre es algo que me, como he dicho en otras ocasiones, ¿no? A mí una historia me fascina y siento que una historia es algo que se puede contar en muchísimos medios y el videojuego es uno de ellos, entonces una buena historia...
Es un excelente medio para contar.
Sí, es un muy buen medio para contar una historia, ¿no? Y también pues el desafío, en algunos grados la competencia, por algo es que disfruto jugar, por ejemplo, League of Legends, que es vilmente eso, pelearte contra otras personas, no hay nada no hay otro componente ahí, ¿no? Y ya ves que también luego cómo soy de clavado, si algo me gusta, no me gusta así como que bueno, lo medio hice, o sea, a mí los casualones no es lo mío. O sea, a mí me gustan así un juego de que, ¿sabes qué? Me gustó este juego, por ejemplo, ahorita estoy, les comenté creo que la otra vez en los micrófonos que me gustó XCOM, que lo empecé a jugar, ¿no? Y ahorita estoy todavía, yo estoy en la dificultad, lo puse en dificultad imposible, y estoy paso atormentado, paso avanzando para
ponérmelo en dificultad imposible. Los exprime al máximo este güey.
O sea, ¿que trata de sacarle todos los gamer points a los de Xbox?
No por los gamers.
No sé, porque nunca he tenido
Xbox. Nunca he tenido Xbox, pero sí, más bien, él, o sea, trata de jugar, si un juego le gusta, lo juega al máximo, o sea, y trata de llegar al máximo, a la máxima dificultad, ¿va, güey?
Sí, o sea, incluso cuando jugaba, por ejemplo, algo que tú puedes decir tan que se puede jugar tan casual como es WoW, yo era así de los que no, a la chingada, vamos a armar un raid y yo ponía mis medidores, no para restregárselos al resto del mundo, sino para estar controlando mi salida de daño, diciendo, ¿sabes qué? Aquí estoy perdiendo, y no estoy exagerando, en serio, esta madre, mira, en esta pelea, tuve una pelea, estamos hablando de que duró, no sé, 4 o 5 minutos, dije, no mames, mira, tuve aquí 16 segundos de tiempo muerto, qué pedo, ¿sí? Sumados a lo largo de toda la pelea, no, aquí pues, esto puedo optimizarlo, aquí mi DPS se puede subir en 40 al menos, así que bien enfermo, ¿no? Pero este...
Muy profesional, digamos.
Ándale, si tú quieres, ¿no? Pero solamente si es algo que me está interesando, porque algo que yo busco también en un juego es un nivel de desafío. Claro. Si a mí el juego no me está desafiando, me aburro.
Y... Muy bien. Tavo, ¿tú qué buscas en un juego? Ya para
divertirme.
Cerrar.
Divertirme.
Exclusivamente divertirte.
Sí, divertirme exclusivamente. Y me agarraste cuando estaba jugando el Nintendo 3DS.
Chucho.
Pues yo depende mucho del tipo de juego, porque me gustan también los juegos cooperativos con más gente, el Street Fighter me encanta, entonces ahí más bien la convivencia es en ese tipo de juegos, pero también me gustan las aventuras gráficas, ahí lo que busco es una historia que me llame la atención, que me rete también, como dice Toño. Me voy un poco hacia eso, ya sea convivencia, ya sea una muy buena historia, ya sea un gameplay excelente, no sé. Todavía por eso sigo a veces pensando que algunos juegos de las generaciones antiguas siguen siendo mucho mejores que varias cosas de las modernas, que son simplemente un cash-in, algo rápido.
El tipo de gameplay, la historia, de hecho precisamente lo que estaba diciendo Chucho, y se lo voy a comentar la otra vez, de que retomamos juegos viejos, por ejemplo Castlevania Symphony of the Night de PlayStation. Bueno. Ese no lo suelto, pero para nada. Llevo horas y horas de juego y trato de sacarle todo el jugo a ese juego. ¿Por qué? Por la historia, la trama. Aunque es un juego en 2D, es plataforma.
Sí.
Pero es un juego excelente. El tiempo no pasa por él. El gameplay, el multiplayer, como dice Chucho, jugar con otros amigos, cooperativo, en contra de alguien, es muy divertido.
Chido. Bueno, jóvenes, pues ese fue nuestro podcast de Sega y Nintendo.
Quiero agradecer a Ademar Molina, que me estuvo molestando por el Facebook.
Ademar, ¿cómo no? Bueno. Él es de Chile, espero no estarme equivocando si es de Perú o de Chile. Ademar, perdóname si me estoy equivocando, pero sé que eres de por allá, cabrón.
Me mandó todos los torrents de toda la serie de Daredevil.
No mames, pinche pirata, cabrón. ¡Qué pirata, güey!
Aquí nosotros pirata. No estamos a favor
aquí de la no piratería. Estamos a favor de la piratería.
¿Qué son bueno. esas cosas?
Así es.
Yo conozco el término espiroquetinguear, pero...
Es cierto, ¿no? Sí. Nosotros espiroquetingueamos aquí, pero no hacemos pinche pirata.
Pues no voy a piratear, pero te prometo que me voy a poner a... al corriente.
Ah, no le compongas, güey. No hay manera de componerlo. Ay, bueno. ¿Qué otra cosa iban a decir?
Yo también quiero mandar un saludo a mi amigo Ludwig Kuller. Ajá. Que de hecho la otra vez, ya tenía tiempo que no lo veía, me lo encontré en el bar cuando fui a festejar mi cumpleaños. ¡Yay! Y me recibió, oye, ya escuché tu programa, ya, pues a ver cuándo le das like, ¿no? Y ya.
¡Órale! Pues donde nos veamos, así nos saludamos, ¿verdad? ¿Cómo no?
Saludos, Ludwig.
Y somos...
Doña Noval.
Pedro Picapiedra.
Jesús Morales.
Enrique Melgarejo.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Toño, ya estamos en iTunes.
¿Hay un clon ahí?
Y pues ya saben, pueden escucharnos en nuestro blog tribunaldelossupergüeyes.com. Pueden accesar a nuestro Facebook, Mentadas de Madre, directamente en el Facebook Tribunal de los Supergüeyes. Y Tavo, ya estamos en Twitter @supergüeyes. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. ¡Disfrútenos con leche! Bye. Y ya. Bueno, pues ese fue el enlace con Hobbies y Zombies. Esa fue mi manera de grabar, de marcar en la parte donde fue eso.
Parte de celadita.
Parte de celadita. Bueno, entonces.